¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sigue dando que hablar. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Bruno Lima Rocha, doctor en ciencia política y profesor de la Unicinos de Río Grande do Sul.
Días movidos en el país más grande de América Latina, de Sudamérica, en este caso de Brasil. Por ejemplo, se ha conocido, dicho de su propia boca, que el presidente ha contraído coronavirus, Jair Bolsonaro, y lo ha anunciado además en una conferencia de prensa por allí un poco improvisada, en la que tras hablar con los periodistas y en presencia de ellos, mientras seguía hablando, se quitó la mascarilla, no respetó la cuarentena, la distancia de seguridad, se quitó esa mascarilla, lo que ha provocado que la Asociación Brasileña de Prensa, ABI, haya anunciado que presentará una demanda ante la Corte Suprema contra el presidente, precisamente a quien acusa de poner en peligro la vida de los periodistas que acompañaron el anuncio de su positivo en el coronavirus. Para hablar sobre este y otros temas de lo que está aconteciendo allá en Brasil, estamos junto al doctor en ciencia política y profesor de la Unicinos de Río Grande do Sul, Bruno Lima Rocha. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. Muchas cosas han pasado en Brasil por estos días, ¿no?
Mira, yo diría que no hay tal en Brasil, es imposible, ¿no? Porque es como un concepto, Javier. El mayor desorganizador de nuestra sociedad consolidada, institucional, de la economía capitalista brasileña, como quiera, es el presidente Jair Bolsonaro. Por ejemplo, el hecho de que se contaminó con coronavirus, ¿cuál sería el protocolo? Una teleconferencia de su casa, del Palacio de Alvorada, Palacio Residencial, no del Planalto, que es donde sería la sede de gobierno. Hizo todo al revés. Y lo hizo de frente a periodistas que cubren cotidianamente su quehacer como poder ejecutivo. Y ya no estaban muchos, porque una parte de los vehículos, de los grandes medios brasileños, ¿no?, de aquellos que apoyaron el golpe con apodo de impeachment en 2016, ya no están cubriendo su cotidiano. Infelizmente también Bolsonaro utiliza a su contaminación para hacer propaganda de una medicación que no tiene validad, que es la cloroquina. Y dos vehículos de Brasil descubrieron que hay gente que está ganando mucho, pero mucho dinero vendiendo medicación derivada de cloroquina en Brasil. Andar a saber si hay vínculo, si no hay, o qué tipo de relación tiene él con la cloroquina que propaga Donald Trump. Puso al ejército brasileño para producir cloroquina sin la menor necesidad. O sea, yo diría que la sociedad brasileña es muy resiliente frente a un gobierno de ultraderecha y que aparte no quiere gobernar. Más que ser de ultraderecha, no quiere gobernar. Sería el resumen de la situación. Todavía no tenemos ministro de la salud, es interino, es un general de tres estrellas, que no es médico y tampoco tiene médicos que sigan el protocolo de la OMS en la jerarquía del Ministerio de la Salud. Sería lo que está pasando acá, yo te digo, amigo, sería impensable en 2015, impensable. O en 14, o en 10 años, entonces sería una distopía.
No hay ministro de Sanidad, pero sí hay ministro de Educación, ¿no? Ha nombrado Bolsonaro a un pastor evangélico, al profesor Milton Ribeiro. Dijo, nombré al profesor Milton Ribeiro como titular de ministro de Educación. Él es doctor en Educación por la Universidad de Sao Paulo. Tiene un máster en Derecho por la Universidad Presbiteriana Mackenzie y es graduado en Derecho y Teología. O sea que al otro brujo, digamos, ¿no?, que ya estaba acompañando a Bolsonaro, ahora se le suma un pastor evangélico.
Bueno, eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Me va a llevar un tiempito para explicar. La indicación de Milton Ribeiro vino del ministro de la Justicia, André Mendonça. André Mendonça es un tipo de carrera en la Fiscalía del Ministerio de la Hacienda, si no me equivoco, sí, de la Hacienda, y tiene formación jurídica y teológica también. André Mendonça también es un pastor presbiteriano. ¿Qué pasa en Brasil? Bolsonaro tiene un comportamiento de manada, de todos juntos, de las llamadas nuevas iglesias neopentecostales, las iglesias que son en su gran mayoría creadas incluso por brasileños, la Universal, Dios es Amor, la Mundial, la Sara, Nuestra Terra y otras. que son empresas de explotación de la fe ajena que sacan, pero sacan mucha plata, mucha plata. Mismo Bolsonaro, que es un tipo despelotado, yo diría, hablando en la jerga platense, sabe que tiene que acercarse a, yo diría, congregaciones más tradicionales. Por eso él, aunque se ha convertido por un pastor muy, muy, muy controverso de la Asamblea de Dios, él mismo se hizo bautista, sería, en una iglesia cerca de su casa en Río. Y ahora este acercamiento a presbiterianos pasa por dos marcos, ¿no? Primero, André Mendoza, como ministro de la Justicia, es el gran defensor del gobierno y está acotado para disputar una de las vagas en la Suprema Corte para indicación. Bolsonaro, en su turno de gobierno, va a tener dos indicaciones por los tiempos de jubilación obligatoria. Acá decimos expulsoria. Llega a una tercera edad, 75 años, y tiene que salir. Y André Mendoza indicó a este colega suyo como pastor presbiteriano, es vicerrector de la Mackenzie, y ahí entra una injusticia histórica. ¿Por qué Bolsonaro quiso indicar a alguien que viene de la Mackenzie? En los tiempos de dictadura, la Mackenzie estaba para Brasil, siendo en São Paulo, como estaba la Católica en tiempos de dictadura chilena. Si vos vas hoy por hoy a la Mackenzie de São Paulo, ya no tiene nada que ver. Los docentes son progresistas, son de izquierda, hay muchísimos estudiantes negros, militantes y todo eso, pero el imagen histórico, la memoria histórica de un troglodita como Bolsonaro, bueno, la Mackenzie fue la que frenó la izquierda de humanidades de la USP, que es la perla pública. Si vos vas a la memoria histórica chilena, desde la Católica salieron los juristas y los economistas del régimen de Pinochet. O sea, sería también un hecho de memoria histórica, yo diría. En fin, Bolsonaro hace una gracia a las congregaciones que no son muy populares en Brasil, pero tienen algún grado de institucionalidad, porque quiere poner un tipo, yo diría, protestante conservador, entre comillas evangélico, en la Suprema Corte. Con eso da un paso más allá para atrás. En la educación va a ser una pelea una tras otra, porque la pregación de este profesor de teología, de derecho, que tiene formación de posgrado en pedagogía, su pregación de púlpito es muy conservadora. Dijo en 2018, el problema es que la gente desarrolla un instinto sexual, se habla mucho de sexo, hace mucho sexo en la universidad, o sea, otro enrutido más conservador, más estupidez, más polémica al Santísimo Pío, o sea, más de lo que agrada a la base más dura de Bolsonaro, yo diría.
Bruno, cuarto ministro de Educación en apenas un año y medio de mandato de Bolsonaro. Esto también nos rememora los cambios constantes que tiene, por ejemplo, y que ha tenido y que sigue teniendo la administración del presidente Donald Trump. ¿A qué obedece tanto cambio en este gobierno?
Ah, esto es muy interesante, ¿no? Primero porque Bolsonaro exige una lealtad de 100% con todo su programa, lo que incluye hacer hincapié en sus discursos absurdos y en su pregación de tipo ultraconservadora, como si Brasil fuera una extensión del cinturón bíblico de Estados Unidos, para que tengas una idea. La otra, más concreta, es que en la educación, como hay muchísimas instituciones, solamente de instituciones federales son más de 100 públicas, ¿no? Y Bolsonaro elige sus ministros por esta pregación conservadora, pero son gente, los tres hasta ahora, que no consiguen hacer gobierno como ministro de la educación. Porque, por ejemplo, tenemos un Fondo de Desarrollo de la Educación Básica, el Fundeb. Es una enmienda constitucional que tiene que ser votada otra vez más. No hay consenso para votarla. La educación básica en Brasil, la preescuela, la escuela, lo que sería el ciclo fundamental de los primeros 9 años, pertenece mayoritariamente a los municipios. La enseñanza mediana sería secundaria a los estados. Y la superior es dividida entre público federal, público estadual y muchísimas privadas. Cada 10 instituciones universitarias, 8 son privadas en Brasil. Son nocturnas, son muchas más facultades que universidades. Entonces Bolsonaro atiende un poco a esa demanda empresarial de la universidad brasileña. Pero la masa crítica y la formación de los docentes, mismo de las privadas, está mayoritariamente en las públicas. O sea, tiene mucho lío, tiene mucho lío. Uno no puede, en un país como Brasil, que la gente piensa que Brasil es una cosa, es otra. Brasil está ya hace más de 10 años, más de 15 años, que forma un promedio, hablando por bajo, ¿no? 40.000 maestros y doctores año en todas las áreas de la enseñanza formal. O sea, hay mucha masa crítica, hay mucha gente como docente superior, hay todo un elogio de la ultra, a la hiperespecialización en Brasil, y él no consigue gente a este nivel para poner como ministro de la educación. Y entonces es un lío tras otro, yo diría por eso, ¿no? Y hay que reconocer una cosa, Javier, es una broma, pero es una cosa. El último, el ministro Carlos Decotelli, que quedó 6 días, mintió en su currículum y no llegó a ser ministro, fue el mejor ministro. Porque no tuvo tiempo de hacer ninguna cagada, yo diría.
No hace falta agregar más nada, Bruno.
Creo que no, mira, esto es muy, muy interesante, ¿no? Si yo fuera un ET, un extraterrestre, y observara los países de la Tierra, me pondría a observar a Brasil. Ahora, como brasileño aquí, de clase media, estoy tranquilo, pero la gente de abajo está sufriendo mucho, muchísimo, con el desempleo, con la pandemia, con el hecho de que Brasil, como los demás países de nuestra América Latina, tuvo la estúpida idea de desindustrializar a su tejido productivo y ahora tenemos que comprar los reagentes químicos, las bases químicas más fundamentales para hacer los exámenes de COVID. El ministro de la Salud, de la Sanidad, que es interino, envió kits incompletos, o sea, de cada 10 kits que fueron enviados para los estados y municipios, solamente 2 sirven porque están completos. Los demás tienen todavía que importar componentes químicos para validar el examen. Yo diría en jerga de Montevideo, son todos truchos, son de ultraderecha, pero son más que nada, son verseros, están de cuento, no quieren gobernar. No quiero gobernar. Ninguna medida de gobierno es incompleta a no ser que sea de desmonte, de destitución de lo que está constituido, yo diría.
Muchas gracias, Bruno.
Un abrazo. Gracias por hablar con ustedes y con tus oyentes.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Bruno Lima Rocha, doctor en ciencia política y profesor de la Unicinos de Río Grande do Sul, sobre las últimas polémicas que rodean al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.